Hola a todos, bienvenidos a Let's Type Latam. Soy Juan Alejandro Lozano, ingeniero en telecomunicaciones, especialista en seguridad de la información, certificado como auditor interno en ISO 27001. También soy especialista en gerencia de proyectos en Business Intelligence, certificado en ITIL, y cuento con varias certificaciones en Azure, como Azure Architect Solution, Azure Virtual Desktop Specialty, Azure Security Engineer, entre otros. Con más de 12 años de experiencia en el sector de TI, donde me he desempeñado en diferentes roles como especialista en infraestructura, servicios cloud, arquitecto cloud, hasta líder de IT. Actualmente me desempeño como System Architect en Entity Data, apoyando el diseño de implementación y operación de diferentes cargas de trabajo en la nube, rol que me apasiona y me motiva a seguir buscando estrategias de valor para el equipo y nuestros clientes. Hoy en día, existen diferentes proveedores de servicios de la nube, como AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, entre otros. Todos esos proveedores nos ofrecen una variedad de servicios para soportar diferentes tipos de cargas de trabajo, desde sitios web, e-commerce, ERPs, hasta soluciones de mayor complejidad como plataformas de analítica de datos, Big Data, inteligencia artificial y demás soluciones empresariales que suponen un enorme reto para las organizaciones. Dado que estas obviamente tienen la responsabilidad de asegurar su disponibilidad, continuidad y seguridad. Dicho esto, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar diseño de arquitectura de servicios en la nube. La primera consideración es contar con una landing zone. Una landing zone es el punto de partida. Es una arquitectura base o predefinida que nos permite y facilita la migración e implementación de cargas de trabajo en la nube de una manera ordenada, segura y controlada. El diseño y construcción de una landing zone puede variar dependiendo de los objetivos de cada organización. Sin embargo, su estructura nos permite la gestión de costos, la gestión de redes, la seguridad, obviamente también la gestión de accesos, entre otros. Cada proveedor de nube cuenta con algunos templates o guías para hacer diseños de una landing zone segura de acuerdo con las mejores prácticas de la industria. Todo esto nos va a permitir evitar reprocesos, tener una estabilidad y contar con una mayor seguridad. Segunda consideración es la alta disponibilidad. Bien, la alta disponibilidad constituye uno de los principales requisitos técnicos no funcionales para cualquier servicio crítico de una organización. Recordemos que la alta disponibilidad hace referencia a la característica de un servicio o aplicación que lo mantiene operativo de manera continua, cumpliendo los SLAs o acuerdos de nivel de servicio comprometidos. La alta disponibilidad se mide en términos de tiempo, es decir, anualmente, mensualmente, semanalmente o una combinación de estos. Un ejemplo, yo tengo un ERP que requiere una disponibilidad del 99.9% al mes. Es decir, que el ERP solo podría estar inactivo 43 minutos aproximadamente. En caso de superar este umbral o este tiempo, se estaría generando un incumplimiento en el SLA de disponibilidad. Por lo general, un servicio o aplicación está formado por múltiples componentes que se implementan en diferentes niveles o capas. Entre más complejidad tiene el servicio o la aplicación, más componentes puede tener. De igual manera, pueden existir componentes externos que tengan algún tipo de dependencia, por lo cual es importante que cada componente de la aplicación esté diseñado con el objetivo de cumplir el SLA de alta disponibilidad y contar con la redundancia suficiente. Algunos factores que afectan la alta disponibilidad de un servicio o aplicación son fallas de componentes, como redes o discos, fallas de software, como bugs, o temas de diseño, y mantenimientos, ya sean no planificados y planificados. Al final, no hay una única solución para todos, sino una adecuada para cada proyecto, por lo cual, cada proveedor de nube ofrece diferentes características en sus servicios para asegurar una alta disponibilidad. Algunas características que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un diseño de arquitectura son, primero, evaluar los requerimientos del negocio con el fin de determinar cuál es el objetivo de disponibilidad de un servicio o aplicación. utilizar características de alta disponibilidad a nivel local, zonal y regional. Evitar complejidad a menos que sea necesario. Hay que tener en cuenta que entre mayor sea el nivel de disponibilidad, mayores serán los costos y la complejidad. Evitar los únicos puntos de falla, siempre verificar y monitorear. Piense siempre en redundancia. El diseño N+1 hace referencia a la creación de redundancia para cada componente. Cuando se utilizan máquinas virtuales, hay que tener en cuenta los procesos de actualización y mantenimientos. Cuando utilice balanceadores de carga, se debe tener claro el tipo de balanceo a realizar, obviamente también los protocolos, conceptos de afinidad, algoritmos y demás características, y si estas son soportadas por las aplicaciones y o cargas de trabajo. De igual manera, hay que definir sus propios acuerdos de nivel de servicio para cada carga de trabajo de la solución, de forma que pueda determinar si la arquitectura satisface los requerimientos empresariales. Piense también en la ventana de tiempo con la que se mide el acuerdo de nivel de servicio. Cuanto menor sea la ventana, más estrictas serán las tolerancias. Realice ejercicios de asignación de dependencias para identificar las dependencias internas o externas, ejemplo, servicios de terceros, temas de autenticación, integraciones, entre otros. Y por último, piense siempre en redundancia. Bien, tercera consideración, la escalabilidad. Bueno, la escalabilidad hace referencia a la capacidad de gestionar el aumento del número de usuarios y de solicitudes proporcionando el mismo nivel de rendimiento que tenía la aplicación cuando tenía menos carga. Para poder lograr esto, es necesario lograr el aumento o disminución de la cantidad de recursos que se utilizan para atender las solicitudes de los usuarios. El escalado de los recursos puede ser automático o puede ser manual. En la nube existen diferentes características y servicios que permiten gestionar el escalado de servicios de manera horizontal o vertical. El escalado horizontal nos permite adicionar o reducir nodos dentro de la aplicación, y el escalado vertical nos permite adicionar o reducir recursos de cómputo, como memoria, procesamiento, entre otros, de acuerdo con una demanda específica. Algunas ventajas de esta escalabilidad son, primero, optimización de costos. Segundo, una capacidad alineada a la demanda. Y por último, nos permite evitar los sobredimensionamientos de infraestructura. De igual manera, algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para el escalamiento son, primero, implementar el escalado automático según la demanda de la aplicación. Algunos ejemplos son, por ejemplo, un día festivo, programaciones recurrentes como fines de semana, días o eventos, digamos, específicos o únicos, o también basados en el comportamiento de las métricas de los recursos. Siempre hay que diseñar para escalar. También hay que tener claro cuáles son las capacidades y límites máximos que puede soportar la aplicación o carga de trabajo, por ejemplo, concurrencia, cantidad de usuarios conectados, entre otros. Validar el tipo de aplicación y si ésta soporta el autoescalado de recursos. También cuando se utilizan máquinas virtuales, utiliza escalado horizontal preferiblemente, debido a que los escalados verticales por lo general requieren de un reinicio, por tanto pueden generar una indisponibilidad. También debemos tener en cuenta cuáles servicios de la nube permiten el escalado manual y cuáles permiten el escalado automático, y si este es vertical u horizontal. Y por último, propender por el escalado horizontal. Cuarta consideración, supervisión y monitoreo. La supervisión es un aspecto estructural importante que debe formar parte de cualquier solución, ¿no? Pues nos ayuda a identificar problemas de aplicación, disponibilidad, rendimiento y escalabilidad antes que surjan. Comúnmente, la ausencia de este factor afecta a los tiempos de respuesta a la hora de identificar problemas en la aplicación. La nube cuenta con algunas herramientas manuales y automáticas para supervisar, analizar e informar sobre la disponibilidad y el rendimiento de sitios web, servidores, aplicaciones y otras infraestructuras en la nube. El monitoreo de la nube se realiza por lo general como parte de una estrategia global de la administración de la nube, lo que permite a los administradores cloud verificar el estado operativo de los recursos de la nube de una manera más óptima. Algunas de las áreas de monitoreo más comunes son infraestructura de red, recursos de cómputo como memoria, almacenamiento y procesamiento, bases de datos, seguridad, entre otros. Por último, se recomienda definir una estrategia de monitoreo para cada componente crítico de la arquitectura, el cual incluya el tipo de medición, frecuencia, umbrales, alertas, secciones correspondientes para cada tipo de alerta y su respectivo protocolo de escalamiento a los equipos de soporte. Quinta consideración, la automatización. Bien, acá la automatización es necesaria para el aprovisionamiento, las operaciones, la administración y también el desaprovisionamiento de recursos y servicios en la nube. Recordemos que los procesos de automatización permiten reducir el esfuerzo manual y los tiempos en aquellas tareas repetitivas y operativas. De igual manera, permiten reducir el error humano, las operaciones y, lo más importante, permite mejorar los procesos a nivel de estandarización, agilismo y flexibilidad. Partiendo de esta premisa y generalizando un poco, para tener procesos de automatización debemos tener en cuenta algunos de los siguientes factores. Primero, establecer prácticas como la infraestructura como código, conocido como IaC, para hacer despliegues, configuraciones y administración de recursos en la nube. Segundo, definir procesos automatizados, de ser posible que incluyan las acciones correctivas asociadas a eventos de monitoreo. Tercero, diseñar procesos de automatización para el autoscaling, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Y por último, incluir prácticas de DevOps. Sexta consideración, seguridad y ciberseguridad. Una de las consideraciones más relevantes es la seguridad en la nube, por lo cual es importante poder contar con una estrategia de seguridad y ciberseguridad para la protección de datos y sistemas en la nube de amenazas, sean internas o sean externas. Algunas de las recomendaciones más relevantes a nivel de seguridad que podríamos tener en cuenta son, primero, evaluar las políticas de protección de datos personales del país en donde se van a alojar los datos. Para esto, la nube utiliza diferentes regiones y cuenta con estándares y prácticas alineadas a la protección de datos personales. Segunda recomendación también es incluir pruebas de ética al hacking y vulnerabilidades, establecer prácticas de gestión de accesos, incluir el monitoreo de logs y tener en cuenta si se requiere o no una política de retención, utilizar instancias dedicadas diferentes entre ambientes, como producción, pruebas y desarrollo, utilizar cifrado en reposo y en tránsito, de acuerdo obviamente a los requerimientos que se tengan. De ser necesario, incluye servicios de CIEM, que es un correlacionador de eventos de seguridad. No exponer servicios a internet directamente, sino utilizar servicios de seguridad perimetrales como firewalls o WAFs, conocidos como Web Application Firewalls. Proteger sus credenciales y certificados haciendo uso de servicios especializados en la nube. Y por último, utilizar enlaces privados cuando sean necesarios, ya sean VPNs, ExpressRoute, Private Links, entre otros. Séptima consideración, administración de costos o FinOps. Bien, acá la gestión de costos en la nube, o también conocido como FinOps, es una práctica que permite la colaboración entre varias áreas de la organización, como el área de TI, el área financiera, las áreas de proyectos, el área de servicios, entre otras, de tal manera que se logre optimizar el gasto empresarial en la nube. Las recomendaciones a tener en cuenta en esta parte son, primero, establecer líneas base de los costos en la nube, incluir métricas de los gastos versus los presupuestos definidos de los servicios de la nube, establecer responsables de los gastos en la nube, poder monitorear los costos generando alertas a los diferentes responsables, aprovechar también las diferentes opciones de reducción de costos que ofrece cada proveedor, por ejemplo, tipos de suscripciones, reservas, planes de ahorro, etc. Generar recomendaciones respecto a los tamaños correctos de los recursos en la nube, de tal manera que se optimicen los costos. Y por último, generar políticas respecto a los tipos de recursos a desplegar en la nube con el fin de evitar costos no presupuestados. Por último, la octava consideración es continuidad y resiliencia. Bien, la continuidad de negocio es un factor crítico para todas las organizaciones. Por tanto, es importante que cualquier sistema o aplicación crítica cuente con una estrategia de continuidad ante cualquier desastre o evento que afecte la continuidad del servicio. Para diseñar un Disaster Recovery Plan, también conocido por sus siglas como DRP, es importante conocer cuáles son los objetivos de recuperación, conocidos como RPO y RTO. El RPO, Recovery Point Objective, indica la cantidad de información o datos que tolera perder un sistema de información, proceso o plataforma tecnológica en términos de tiempo, ya sea en minutos u horas. Y el RTO, Recovery Time Objective, hace referencia al tiempo máximo de interrupción que puede tolerar este mismo sistema o plataforma tecnológica sin afectar la continuidad del negocio. Algunos factores claves que debemos tener en cuenta son, primero, tiempos y costos de transferencia de datos entre regiones o hacia otras nubes. Segundo, en caso de que sea necesario, utilice IaaS o infraestructura como código como estrategia de recuperación en la fase de despliegues y configuraciones de infraestructura. Tenga en cuenta que la estrategia de recuperación a nivel de copias de seguridad puede tener un RTO alto. Siempre realice pruebas del DRP al menos una vez al año. También siempre incluya pruebas de restauración de las copias de seguridad de manera frecuente. Evalúe el uso de componentes que utilicen georredundancia. Y por último, tenga en cuenta la tolerancia de red para replicaciones y o transferencia de datos. Bien, bueno, a pesar de que hay aún más por hablar de este maravilloso tema, les cuento que hemos llegado al fin de este episodio. No sin antes agradecer a todos los oyentes por su tiempo con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre las diferentes consideraciones que debemos tener en cuenta para el diseño de arquitecturas de servicios en la nube y que puedan aplicar estos consejos e ideas en su trabajo diario. Antes de terminar, me gustaría invitarles a interactuar con nuestra comunidad de seguidores de este podcast. Envíanos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al podcast Entity Data Latam para no perderte ningún episodio y comparte con tus amigos y colegas interesados en mejorar la gestión y gobierno de sus productos y servicios en la nube. Hasta el próximo episodio.